En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de bienestar, salud, yoga y nutrición. Coco Chanel, en los años 20 del siglo pasado, no solo revolucionó la moda liberando a la mujer del corsé, sino que introdujo un nuevo concepto de vestido en una época complicada. Fue la primera diseñadora de moda que introdujo los atuendos deportivos, porque su lema consistía en la deportividad, vida sana y aire libre. Afirmaba que había inventado la ropa deportiva, no porque otras mujeres practicasen deporte, sino porque ella misma lo hacía. Así comenzó esa tendencia de moda de que el deporte proporcionaba una vida sana, que el aire libre era vital para el cuerpo y la liberación del corsé hizo que la mujer se sintiera libre para poder realizar deporte sin ningún tipo de ataduras. Lanzarse a una disciplina de deporte y de alimentación sana hace que el cuerpo se mantenga en perfectas condiciones por más tiempo. La práctica de cualquier deporte mejora la salud en general. El yoga conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Existen muchas razones para practicar yoga. Según la famosa instructora Xuan Lang, el yoga no es el destino, sino el camino. Es un método que nació en la India hace más de 4.000 años. Dicen que te cambia la vida. Los beneficios son conocidos y valorados. Reduce la ansiedad y el estrés, aumenta la calidad del sueño y ayuda a dormir mejor. Mejora el rendimiento en el trabajo, fortalece huesos y músculos, aumenta la flexibilidad, alivia dolores crónicos y posturales, quema calorías, es una terapia antienvejecimiento, mejora la respiración, mejora los niveles de cortisol y también los niveles de colesterol en la sangre. Esto y mucho más nos aporta la práctica del yoga. Este ejercicio, unido a una buena alimentación, proporciona una vida mucho más saludable. Una alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, minimizar el riesgo de enfermedades y garantizar todo el funcionamiento y desarrollo que el cuerpo debe realizar. Mantener las 5 comidas al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, nos aporta la energía suficiente para mantener una dieta equilibrada. Por supuesto, importante hidratar el cuerpo. Aporte de verduras, hidratos de carbono y proteína. No se puede olvidar esas legumbres que son tan beneficiosas para la salud. Los frutos secos, los cereales, los lácteos, huevos, marisco, carne, frutas y un largo etcétera. No es ni más ni menos que la dieta mediterránea, que aumenta la capacidad antioxidante del organismo, eleva los niveles de vitamina, disminuye el colesterol y proporciona una alimentación sana, equilibrada y perfecta. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer comprometida con el bienestar del organismo, con una alimentación sana y equilibrada y la práctica del yoga. Ella es la nutricionista y monitora de yoga Virginia Sánchez Ávila Arena de Nutrivive. Nutrivive. Bienvenida, Virginia.
Hola, Gloria, bienvenida. O sea, gracias, perdón.
Bueno, yo te agradezco enormemente que hayas venido a mi programa. Yo sé que estás súper liada, siempre con clases, con consejos, con miles de cosas y con tres leones a tu cargo. Yo sé que estás muy liada y yo te agradezco enormemente de que vengas pues a darnos pues, tantos consejos que nos vas a dar pues, para llevar esa vida saludable, ¿no? Perdón. Bueno, pues la verdad que la nutrición, el deporte, todo esto pues está en el top de la moda del mundo deportivo, ¿no? Llevar una vida sana, hacer deporte, querer pues hacer, siempre queremos empezar un lunes, ¿no? Hacer ese deporte. Uno los logra.
Un lunes, enero, primer día del mes.
Perdona, hija.
Nada,
uno lo logra, ¿no? Y otros, bueno, pues se quedan en el camino.
Bueno, no siempre es el momento. Se puede intentar al lunes siguiente.
Eso, siempre hay un lunes.
Siempre hay un lunes.
Siempre hay un lunes y los propósitos de primero de año, ¿no?
Exacto, sí.
Pues sí. Bueno, tú me comentabas que el tener esa práctica, ¿no? Era un poquito, bueno, pues siempre un poquito difícil, ¿no? Porque hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a comer, hay que aprender a hacer qué ejercicio es el que mejor me viene, porque no siempre todos los ejercicios nos vienen bien para nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre todo es dejar esos malos hábitos, ¿no?
Claro, a ver, en realidad es un todo, ¿no? En realidad, pues hay que cuidar la higiene del sueño también.
Claro.
Higiene postural, el comer bien, el hacer deporte. Entonces, claro, lo que hay que saber es escucharse a uno mismo.
Claro.
No todo el mundo puede llevar la misma dieta ni el mismo tipo de dieta.
Hombre, que somos diferentes, ¿no?
Somos diferentes, tenemos hábitos distintos, nuestra vida es distinta, nuestros gustos es distinto. Entonces, los ritmos y todo son distintos.
Claro.
Con lo cual, cada persona tiene que adaptarse en realidad a su vida. La adaptación de la dieta a su vida.
A su vida, claro.
Igual el deporte.
Claro, y además el ritmo de vida que llevamos cada uno es completamente diferente.
Totalmente, claro.
Eso también es importante. Pero lo más importante es que nos concienciemos de que hay que llevar pues una alimentación lo más sana posible.
Sí.
Que esto no quita de que en algún momento pues podamos salirnos un poquito del plato.
Claro.
Pues, yo qué sé, tomarte un dulce.
Sí, tener nuestros pequeños caprichos, pero asimilarlos como tal, como caprichos.
Claro, no
a
diario.
No como hábito, claro.
Claro.
El hábito diario tiene que ser
sano.
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 Exacto.
Claro, sano.
Para que haya buen resultado, si no.
Claro, efectivamente, es para que haya buenos resultados. Bueno, pues si a ti te parece, vamos a empezar nuestra charla entre amigas, ¿vale? Y así pues vamos a empezar desde los comienzos porque yo sé que, bueno, no siempre a lo mejor se ha llevado esa vida sana y equilibrada y perfecta, ¿no? Esto es, como tú bien dices, un aprendizaje en la que tú has llevado ese aprendizaje a lo largo de tu vida,
sí.
La has llevado para ti, se la has transmitido a tu familia y, bueno, y después pues a toda la persona que se quiere acercar a ti.
Exacto.
También se lo transmites, ¿no? Y entonces pues eso me parece muy bonito porque al final lo más bonito del mundo es la ayuda a los demás, ¿no?
Sí, y compartir las buenas experiencias o tus conocimientos, poder compartirlo con la gente y que le ayude y aporte es fabuloso.
¿Sí? Yo creo que sí, que eso es lo mejor del mundo.
Es lo que más llena.
Bueno, lo que llena el alma es lo que realmente te enriquece.
Total.
En la vida, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, ¿tú de dónde eres?
De Madrid.
Tú eres de Madrid.
Sí.
¿Qué te hace a ti venirte al puerto?
Bueno, pues mis abuelos, por parte de madre, eran del puerto.
Sí.
Entonces yo todos los veranos, pues veraneaba aquí en el puerto, en casa de mi abuelo. Y bueno, verano, Navidad, Semana Santa, todas las vacaciones.
Todas las vacaciones, claro.
Entonces, pues bueno, también mi marido, su madre y la familia de su madre pues eran portuenses. Entonces, pues nos conocimos aquí, luego él vivía en Córdoba, yo en Madrid. Y finalmente, pues la vida nos ha vuelto a traer aquí porque era como el sitio donde los dos, ¿no? Pues estábamos de acuerdo vivir porque ni él en Madrid ni yo en Córdoba, entonces
estaba
un punto...
Estaba ahí a gusto, ¿no?
Claro, aquí era como un sitio donde los dos nos sentíamos en hogar,
al final,
¿no? Por así decirlo.
Al final te has venido por amor.
Sí. Sí, sí, sí. En resumen puede ser así.
Pues sí, por amor. Sí, no, sí. No solamente es el amor hacia tu marido, sino amor a tus abuelos, al amor
a la tierra.
A la tierra, sí. Al amor a esas raíces que te inculcaron desde que era pequeña.
Total.
Sí, que al final es amor.
Y a las sensaciones que has vivido aquí, tus experiencias, tus historias, sí.
Así que es amor.
Sí, sí, amor total.
Bueno, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué momentos esos que te marcaron la vida? Y que tú digas, pues, a mí me parece que esto es precioso para yo poderlo transmitir a mis hijos también, ¿no?
Bueno, yo he vivido mucho en entorno natural a pesar de vivir en Madrid, porque tanto en vacaciones estaba aquí, en la playa todo el día, como allí en Madrid mis padres tenían un campo. En la Sierra de Guadalajara, bueno, allí, sierra no, pero vamos, allí hay fincas y tal, en montañas, y me pasaba todos los fines de semana en el campo. Entonces, pues esa vida así, más, como más natural, ¿no? Vamos, yo era tan feliz tirada encima de una piedra mirando el cielo, las nubes, y me podía tirar horas. Así que...
Bueno, la naturaleza es que yo creo que es de las cosas más bonitas que puede haber en la vida, ¿no?
A mí me llena mucho y me relaja muchísimo.
Es que la naturaleza es preciosa.
Me encanta.
Sí.
Y paso horas, o sea, pasar horas no me...
Sí.
O sea, es que se pasa
Hombre,
el tiempo
también nos gustan los escaparates, ¿eh?
Sí. Pues yo no soy muy de escaparates, Gloria. Yo soy más de entornos naturales. Sí.
Sí.
La verdad
no,
es
la
que
verdad
sí.
Es que los entornos naturales tienen algo tan especial que te atrapa, ¿no?
Sí.
Y, bueno, he hecho la broma del escaparate.
Mujer. Y de hecho, fíjate, yo el yoga lo disfruto más siempre cuando lo hago al aire libre.
Claro.
Si me encierro a lo mejor en un estudio... Sí. O en un sitio de cuatro paredes, yo misma no transmito igual.
Fíjate.
La clase que quedándola al aire libre y mirando el cielo, o sintiendo la brisa, o oyendo el mar, o...
Es que sí, al final es lo que tú has percibido desde que eras pequeña.
Sí.
Entonces, pues claro.
Sí, puede ser.
Es lo que al final transmite, pues lo que tú sientes, los sentimientos, porque al final lo que se transmite son los sentimientos siempre.
Sí, sí, sí. Además, tú, la gente recibe tu energía.
Claro,
o sea, tú,
efectivamente.
Tanto en consulta, yo lo noto, como en yoga, el cómo esté yo y la energía que les transmita y tal,
claro,
es el resultado con cómo se van ellos.
Claro.
Si yo un día no estoy del todo...
Sí, al 100%.
Se me nota,
se te nota
porque no llego.
Sí. Eso le pasa mucho a las personas que son muy transparentes.
Puede ser.
Sí. Y entonces, si no, no puedes fingir.
No. Y no puedes transmitir lo que no hay.
Efectivamente. Si no lo hay, no se puede transmitir. Eso es así. Bueno, ¿tú qué estudiaste?
Pues bueno, yo di un poco de vueltas. Porque empecé veterinaria.
Sí.
Por esa pasión, ¿no? Por los animales y la naturaleza y tal. No me cuadró del todo, porque bueno, yo al final me di cuenta que lo que me gustaba de los animales era verlos en el campo y...
Al aire libre.
En su entorno,
claro.
Y yo con ellos, pero no en las clínicas y tal. Entonces, además yo soy muy sensible y lo hubiera pasado mal, viendo sufrir.
Yo a mí me hubiera pasado lo mismo, ¿eh?
A los animales, entonces no era mi línea. Y luego hice biología también, primero de biología y luego ya acabé en nutrición porque mi padre me dijo, bueno, Vir, céntrate ya tienes que elegir algo. Y me dijo, nutrición va a ser la carrera del futuro. Y sí que es verdad que la nutrición yo lo veo como el futuro y la base de todo, pero sí que es verdad que a nivel laboral no. No hay hueco. O sea, no hay una figura a nivel público creada realmente... como profesión y que al nutricionista que estudie nutrición tenga una salida laboral planteada. Pero bueno, no pasa nada porque luego te vas buscando tu hueco. Yo monté mi clínica en Madrid, luego aquí estoy en una consulta, con lo cual pues bien, pero sí que es verdad que aun siendo tan necesario, no hay
es la salida que debe de tener.
Sí.
Bueno, ¿tú te has casado? ¿Te has casado en el puerto?
Me casé en el puerto,
¿En el puerto? Es que al final...
Sí, aún viviendo en Madrid, porque yo vivía
en Madrid, fíjate.
Y me vine a casar al puerto y me volví a Madrid.
Fíjate.
Y mis tres hijos están bautizados en el puerto.
¿En el puerto?
Sí.
Muy bonito.
Sí.
Qué bonito.
Lo teníamos claro, sí, en San Joaquín.
Ah, en San Joaquín.
Todo en San Joaquín.
Oh, muy bien, muy bien. La verdad que al final, bueno, el destino te lleva a los sitios, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí.
Bueno, pues te ha llevado a un sitio maravilloso, ¿eh?
Yo estoy en la gloria, la verdad.
La verdad que sí, porque el puerto es muy bonito y, sí. Y es un sitio muy bonito para vivir. Bueno, tú tienes, me has dicho tres. Tres que no vea, ¿no?
Sí, tres tremendo. Leones buenos.
Tres leones. Bueno, ¿cómo fue esa clínica que tú montaste, esa consulta que tú montaste en Madrid?
Pues fue, la verdad es que ambicioso, porque
claro.
Me quise comer un pastel muy grande.
Claro.
Monté una clínica muy grande, entonces tenía muchas salas, había que llenarlas con muchos servicios y muchos profesionales. Entonces, si eso no tiene un volumen de pacientes o clientes fuerte, es complicado mantenerlo.
Claro.
Entonces yo también intenté abarcar mucho. O sea, yo pasaba consulta de nutrición, pero también me hice monitora de pilates para poder dar también las sesiones de pilates y no pagar a nadie externo. Luego de yoga, y así fui ampliando. También aprendí a hacer masajes, me hice un curso.
¿A full time?
Bueno, de 9 a 9.
Claro, pero es que, claro, de 9 a 9.
De 9 a 9.
No tenías vida, vamos.
No. Ahí no se tiene vida.
Ahí no se tiene vida.
Sales a las 8:30 de casa y vuelves a las 10 de la noche.
Soy todo el día trabajando.
Sí.
Y al final, bueno, si tú ves que tienes rentabilidad, pues perfecto. Pero
sí.
Si te ves que empieza a cojear, pues la cosa...
No, se cubren gastos,
sí.
Te queda algo, pero así
sí.
No compensa.
No, es para, hombre, tiene que poder...
Tienes que verle luz, si
claro,
no...
Claro, pero también, como tú bien dices, ¿no? Porque tú habías abarcado, pues, prácticamente casi todas las
claro.
consultas, ¿no? Entonces...
Sí, no, es complicado.
Claro, claro. Es muy difícil.
Sí.
Bueno, ¿cómo te formaste tú como monitora de yoga?
Pues primero, bueno, primero dando clases, o sea, recibiéndolas,
recibiéndolas,
me refiero.
Sí.
Y luego he sido más bien autodidacta.
Ya.
A mí me encanta leer libros científicos. Nunca he leído novelas ni cosas así. Solo científicos y datos científicos y todo un poco así friki, ¿no? Pero me gusta.
Bueno, cada uno lee lo que quiere.
Sí. Entonces, pues eso, a base de leer
para
mucho.
Para gusto los colores.
Total. Y eso, leer muchos libros, ver muchos vídeos, practicarlo durante muchos años. Entonces, pues ahí te vas.
Claro.
Como ya tenía mi titulación de Pilates, pues casi la base anatómica y tal la tienes. Entonces, es simplemente pues depurar la técnica y avanzar y aprender un poquito más.
Claro. Cuando tú terminaste nutrición, empezaste a trabajar en distintas clínicas,
Sí.
en distintas empresas, y ahí aprenderías muchísimo, porque al final la teoría la tenías muy bien,
Claro.
todas las cosas, pero luego la práctica es lo que te hace poner...
Sí, hombre, es otro mundo. O sea, evidentemente en la carrera
aprender...
te sienta la base.
Claro, la práctica lo que te hace es, pues eso, lo que has aprendido,
Aplicarlo.
Aplicarlo y al final se te queda mejor, ¿no?
Y enriquecerte también muchísimo,
bueno,
con
muchísimo.
Los pacientes.
Hombre,
Se aprende mucho,
eso,
mucho, mucho.
El contacto humano al final te enriquece muchísimo.
Muchísimo, sí. Bueno, yo tuve la suerte también que mi facultad en concreto, que fue Alfonso X el Sabio, tenía prácticas desde el inicio de la carrera, que eso lo noté frente a otras facultades que estaban más pobres en prácticas. Y eso te hace salir también más preparado, porque desde el primer día estábamos trabajando en hospitales.
Ya. Yeah.
Estuvimos en Gregorio Marañón, en materno infantil, con trastorno de la conducta alimentaria, y eso, quieras que no, se aprende mucho en hospital.
En hospitales, claro.
Sí.
Claro.
Entonces, y en empresas, estuvimos en Bimbo.
Pero también es más duro, ¿no? Cuando estás en el
Hombre.
Hospital y ves, por ejemplo, esas conductas alimentarias
Uf,
tan, tan
es
complicadas, y eso es duro, ¿no?
Eso es muy duro. Yo ahí me di cuenta que la clínica, por ejemplo, no era mi rama.
Tampoco, claro.
No,
claro.
No porque sufres. Tú
Sufres.
Te vas a casa con las
Sí.
siete penas que has visto en el día.
Sí, empieza a llenar la mochila,
sí,
como yo digo.
Sí, que hay gente que, oye, que lo lleva genial.
Oye, a mí me parece fantástico.
Y no pasa nada, pero hay gente que, bueno, que sí lo vive más en profundidad.
Sí.
Yo es que personalizo mucho con mis pacientes.
Sí.
Y al final, pues incluso cuando no son mis pacientes ya porque les he dado el alta, les pregunto de vez en cuando, oye, ¿qué tal llevas
¿Cómo
esto,
estás?
Lo otro? ¿Cómo estás? Me encanta saber que van bien.
Claro.
Entonces... Yo genero ese vínculo, con lo
Sí.
cual tú en un hospital, como generes el vínculo, acabas fatal.
Bueno, como te tienen que atender a ti.
Me tienen que encerrar a mí.
Te tienen que atender a ti.
Sí,
La
sí.
verdad que es complicado.
Sí,
Es
hay que
complicado.
valer. Para
Sí.
hospital hay que valer.
Hay que valer bastante, porque si no, yo lo digo muchas veces, y además muchas veces también ocurre, profesionales de la medicina, ¿no?, de sanitaria, no pueden atender a pacientes que son de tu familia.
Claro, sí. No, es que eso es muy... Eso porque tiene que ser muy duro.
Eso es muy duro.
Además, separar la cabeza del sentimiento
o
es
cuando tienes que tomar
imposible.
Una serie de decisiones importantes, yo creo que eso ahí es... yo creo que te puedes jugar hasta malas pasadas.
Sí, porque como te equivoques, te condenas tú mismo.
Efectivamente, efectivamente.
Eso es
y eso para toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso es para toda la vida. Bueno, ¿qué supone para ti llevar una buena alimentación?
A ver, yo lo llamo nutrición consciente. Y me encanta ese término. Y lo llevo usando antes incluso de que se pusiera de moda. Porque ahora está de moda, pero...
Sí, sí. Ahora hay, en cuestión nutrición hay muchísima moda.
Sí, muchísima. Bueno, muchísima. Cada año salen 1.500
sí,
modas.
Sí, hay muchísima moda.
Y entonces yo ya empecé hace años cuando saqué mi libro, el de Tu Dieta. Ahí ya mencioné el término de nutrición consciente, lo que tu cuerpo necesita. Entonces yo creo que... o sea, a mí me gusta a cada paciente... darle lo que yo creo que su cuerpo necesita. O sea,
vale,
no todos los pacientes son iguales, no todos los cuerpos son iguales. Entonces, según su actividad física, según sus gustos, según incluso si tiene alguna patología. Y no solo eso, sino tú vas conociendo al paciente a nivel metabólico, cuando tiene más hambre, cuando tiene más ansiedad o
claro,
no sé. Entonces, es escuchar el cuerpo y tener una nutrición consciente, aparte con una lógica, evidentemente. Todos sabemos que frutas, vegetales,
sí, claro,
poca grasa,
claro,
poco azúcar,
claro,
¿no?
claro.
O sea, la base yo creo que la sabemos todos.
Sí.
Ahora hay que saber escuchar y hay que saber darle al cuerpo lo que realmente
y ponerlo
necesita.
En práctica.
Y ponerlo en práctica,
sí,
que eso requiere voluntad, sí, que eso es otra.
Exacto.
Eso es más difícil. La voluntad quizá...
¿Qué me va a hacer a mí tomarme un paquete de patatas? ¿Qué me va a hacer a mí un dulcecito, hija? No lo voy a tomar, ¿no?
Claro.
Esto no me hace a mí nada.
Es que ese es el problema.
Pero
la
no
voluntad.
Te hace nada si te lo tomas un día, no pasa nada, te lo puedes tomar. Pero no, eso es, vamos a ir a tomar churro todas las tardes ahí al cafetín.
Complicado. No, pero eso también es según la persona, ¿eh? Hay gente que le satisface más comer algo que sabe que le está beneficiando a nivel de salud que tomar algo que le esté satisfaciendo el hambre emocional. Hay gente que sí tiene
esa capacidad
de buscar más lo que realmente piensa que le va a sentar mejor.
Sí,
y va a ser
porque
mejor
muchas
para él.
Veces lo que te, vamos a ver, si tienes hambre, lo que tienes que hacer es saciar ese hambre,
nutrirte,
¿no?
Y ya está.
Exactamente, te nutres y bueno, se sacia el hambre y el apetito y ya, pues bueno, ya está, ya no te pide. Lo que pasa es que es ese antojo.
Claro,
ese
es otro tipo de hambre, porque tú lo que estás buscando cuando comes otro tipo de alimentos, ¿no?, ya sea pues dulce o cosas más caprichosas, es darle
azúcar.
sustancias que genere tu propio cuerpo, hormonas de la felicidad. Entonces, tú lo que estás metiendo es emociones.
Claro, es emociones.
Como ahora me voy a tomar un paquete de patatas con unas aceitunas y una cervecita, es una emoción.
Es una emoción.
No te estás nutriendo.
Exactamente, es una emoción.
Es una emoción.
Yo me
lo
recuerdo,
que vas buscando.
Exactamente, yo recuerdo a mi niño cuando era chico, decía, terminaba de comer, dice, tengo un poquito de más hambre. Digo, bueno, ¿quiere esto, quiere lo otro? Y dice, no, me voy a tomar un yogur, que yo tengo hambre de yogur.
Claro, le apetecía yogur.
Exactamente. Era el
fresquito, lo que sea, iba buscando
él. Era la sensación, como tú dices,
son
¿no?
Son sensaciones, sí.
Claro. ¿Desde cuándo hay que empezar esa vida sana, ¿no? Porque de nutrirse bien, de no solamente la nutrición, sino deporte y todo eso.
Hombre, fundamental es desde niño.
Desde la familia, ¿no?
Desde que naces ya tienes que estar aprendiendo.
Claro, yo creo que hay que ir guiando a los niños
y
a
además,
que hagan deporte.
Nada, sino porque si tú generas un hábito en la infancia, es más complicado que tú te tuerzas a que si tú ya vas torcido, de mayor enderezarte.
Bueno, es que es
y crear
difícil.
El hábito.
Muchas veces es muy difícil.
Es que crear el hábito requiere una fuerza de voluntad brutal.
Sí.
Y con la velocidad de vida que llevamos y las exigencias y tal,
es muy difícil.
Generar un hábito requiere una voluntad tan...
tan fuerte.
Tan fuerte que como tengas un poco de estrés o no estés equilibrado, es complicado. Es muy, muy complicado.
Sí.
Entonces, hay que fomentarlo desde pequeños, desde la escuela.
Claro.
Nosotros en el cole en el Marqués de Santa Cruz, en nuestro cole metemos nutrición en todas desde infantil hasta sexto de primaria.
Muy bien, muy
Sí.
bien. Enseñáis a los niños, pero también hacéis talleres para los padres, para que enseñen a los niños desde casa, ¿no?
Bueno, en el Marqués de Santa Cruz todavía no lo he hecho. De momento estoy con los niños. Sí. Pero sí que es verdad que en Pozo Blanco, donde estuvimos viviendo 3 años, en Salesianos, sí daba tanto talleres a los niños como a los padres. Había escuela de padres y se hacían 3 sesiones al año. Claro. Entonces ahí se enseñaban a los padres cómo sería una alimentación correcta para sus hijos. Y no solo eso, cómo tratar las emociones en torno a la comida. Porque siempre hay emociones. Hay niños que mal comen, hay niños que juegan con la comida, o hay otros niños que desatan su ansiedad en la comida. O sea, hay muchas emociones en torno a la comida. Entonces el padre tiene que aprender a llevar eso de una forma correcta, porque si no se puede convertir pues en alguna conducta no deseada.
Claro, una conducta impropia. Bueno, yo hay varios puntos sobre la nutrición y demás, que y sobre, bueno, pues la digestión, todo esto, que a mí me gustaría tocarlo, ¿no? Y es, por ejemplo, las alergias y las intolerancias y las enfermedades relacionadas con la digestión, ¿no? Porque yo veo que cada vez hay más alergias, hay más intolerancia, hay más problemas digestivos. ¿Por qué está ocurriendo esto?
A ver, ha habido, pues, al principio, evidentemente, toda la comida. Bueno, ha habido varios cambios, ¿no? Al principio de todo, la alimentación era como en un pueblo, primaria, ¿no? El pan, los huevos, o sea, lo básico, lo que recolectas del campo y tal. Luego hubo un boom de la industria alimentaria y empezaron a haber muchísimos productos fabricados, es decir, muchísima bollería, los refrescos, toda la comida envasada, o sea, ahí hubo un boom. Y de hecho esa generación, pues, fue horrible, ¿no? Mucha obesidad y sobre todo en Estados Unidos.
Sí.
Más que aquí. Aquí, gracias a Dios, pues, nos mantuvimos un poco más primarios.
Sí, sí, es verdad. En Estados Unidos ha sido horrible.
Sí. Y bueno, ahora sí que es verdad que vamos recortando mucho lo que es la comida industrializada, porque la gente está concienciada y, de hecho, cada vez hay más moda, ¿no?, por así decirlo, ya que el programa es de moda.
Lo requiere.
A cuidarse, a la vida saludable y tal. Entonces hay más conciencia. Entonces ya vamos rechazando más lo que es la bollería industrial, lo que son los precocinados y todo esto que viene envasado. Pero aún así se consume. Es muy difícil estar al margen de esto. Entonces, claro, todos esos productos van con muchos químicos,
¿vale? Claro.
Y son químicos, pues, que no son buenos. Entonces eso va deteriorando toda la flora, va deteriorando lo que es la primera barrera de defensa del cuerpo, que está en el intestino. Entonces eso va a generar intolerancias y alergias sí o sí.
Claro.
Porque son sustancias que nuestro cuerpo no recibe bien.
Claro, es que de momento hay muchísima gente con esas alergias, con esas intolerancias, no es que yo no puedo, es que la lactosa, es que la no sé qué, y cuando te das cuenta hay un número enorme de personas con este problema, ¿no?
Cada año sube más
la
estadística.
Luego yo creo que también esos malos hábitos, ¿no?, de, por ejemplo, drogas, alcohol.
Sí, claro, cualquier químico que
fumar,
metas al
¿no?
cuerpo.
El fumar también, que es algo muy cotidiano, ¿no? Ve a muchísima gente con el cigarro, ¿no?
Sí.
Y el fumar, pues, también afecta a todo este tipo de...
Hombre, todo lo que sea un irritante químico que entre en el cuerpo te está deteriorando tu flora. Entonces ya con eso estás debilitando tu primera barrera de defensa.
Claro. Y otra cosa que he visto también, que hay mucho, 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 y que está habiendo cada vez más, es el tema de las diabetes. La diabetes, por ejemplo, bueno, no solamente la gestacional, sino que también después lo hay en mayores.
Tipo 2, a partir de los 40 y tantos,
claro,
ya una barbaridad.
Una barbaridad. Luego, por ejemplo, también está saliendo en niños, niños pequeños, en el momento también del desarrollo. ¿Por qué se produce esto, por ejemplo, a un niño, no? Que
pues
me parece que es muy, muy importante.
Es muy importante, y esto se lo conté yo a los niños de sexto hace 2 semanas en el cole.
Fíjate.
Porque salió el tema, lo preguntó una niña, y ya lo aproveché y lo dije en todos los cursos. La diabetes, yo creo que lo entendieron súper bien. O sea, vamos a ir a lo básico, ¿no?
Sí.
Nosotros comemos azúcar, va en sangre, ¿no? Y nuestro páncreas genera insulina y esa insulina recoge ese azúcar en sangre, ¿no?
Exacto.
Hasta ahí bien. Entonces, si lo que estamos haciendo es meter muchas cantidades de azúcar, porque lo hacemos desde pequeños, por desgracia, muchas cantidades de azúcar, sobre todo en los refrescos, que la gente no se da cuenta la cantidad de azúcar que lleva un refresco. y se toma como bueno, agua.
Como agua.
Y cada vez más en niños. Que yo veo a niños bebiendo bebidas de adultos.
Sí.
Porque la Fanta, el
sí,
Aquarius, la Coca-Cola es bebida de adulto.
Sí.
Entonces, ese páncreas está trabajando a unas velocidades que no le corresponden. Y aún rizamos el rizo. Porque me dicen, bueno, ¿y si la tomamos cero?
Sí.
Vale, tú cuando te tomas un edulcorante artificial,
sí,
la primera sensación es en tu boca. Tu boca detecta dulce. Entonces, tu páncreas empieza a generar insulina para ese supuesto dulce, para esa supuesta azúcar que entra en tu cuerpo. Entonces llega ese no azúcar a tu cuerpo y resulta que la insulina se queda dando vueltas en sangre, pero ya ha sido producida.
Ya ha sido producida.
O sea, has engañado al cuerpo en realidad un poco, ¿no?
Claro.
Entonces de ahí viene el problema de obligar al cuerpo a que trabaje en exceso por esos excesos de azúcares, tanto químicos como naturales. Entonces llega un momento que el páncreas se agota y dice, mira, se acabó.
Claro.
Yo no puedo generar tanta insulina. Entonces tú estás desgastando un órgano a la velocidad del rayo, entonces aparece la diabetes. La diabetes no es otra cosa que un páncreas incompetente.
Claro.
Deja de generar insulina. Entonces ya pues tienes que o pastillas o pinchar
o pinchar.
O lo que sea. Entonces ahí viene el problema. Y cada
Sí.
vez hay más diabetes.
Es que es lo que te digo, que cada vez hay más.
Cada vez
Cada
hay
vez
más,
más.
Y con edades más tempranas.
Sí, y con edades más tempranas. Bueno, está otra cosa que está muy, muy, muy de moda, ¿no? La pirámide de Harvard.
Sí, la pirámide alimenticia, sí. Esa la damos en el cole. También
sí.
Además desde los más chiquititos, desde 5 años.
Estamos hablando de un 50% de verduras.
Bueno, la base es hidratos de carbono,
Son.
¿vale? Sería un 50% o 55% de hidratos de carbono.
Sí, vale.
Un 30% más o menos de grasa, como
Sí.
mucho, pero grasas buenas, hay que buscar grasas buenas.
Uh-huh.
Que la gente,
es que la grasa es importante,
claro,
¿eh?
Dicen grasas y piensan en otro tipo de grasa, pero grasa también es el salmón, es el aguacate, es
Sí.
el aceite de oliva, esos son grasas buenas,
Esas son
que
grasas
son
buenas.
fundamentales.
Claro.
Y estamos hablando de aportar un 30%, que no es poco.
Claro.
Y luego, de proteína, tenemos que andar entre un 15%, más o menos, un 20% como máximo, de proteína.
Claro, y la fruta y la verdura que no
fruta
se
y la
olviden,
verdura,
¿no?
eso tiene que estar en
Sí o sí.
desayuno, comida y cena.
Sí o sí.
Ya sea en forma de fruta, zumos naturales,
claro,
ensaladas acompañando las comidas, ¿vale? Eso sí,
eso
eso
sí o
tiene que
sí.
aparecer en todas las comidas.
Claro.
¿Sí?
Luego hay una moda muy que yo, vamos, que me ha llegado incluso y lo veo, ¿no? Que las nuevas dietas retiran el hidrato de carbono.
Sí, bueno, esto lleva
Y
pasando de
esto,
hace tiempo.
bueno, esto yo creo que no es bueno, ¿no?
No, no es bueno. Es que es antinatura.
Antinatura.
Sí, porque nosotros somos omnívoros.
Claro.
Pero todas nuestras células se alimentan de azúcar, nos guste o no. Necesitan glucosa. Entonces, no es pensar en meter azúcar literal.
Ya.
Pero la pasta, el arroz, el pan, los cereales,
sí,
son azúcares, pero son azúcares buenos. Y tu cuerpo los necesita. De hecho, ¿cuántas veces, vamos, a mí me han dicho, estoy a dieta, estoy de una mala uva, tal? Es normal, porque es que tú no estás aportando al cuerpo la energía suficiente, ni a nivel cerebral,
claro,
ni físico. Entonces tú entras en un agotamiento, un desgaste mental, porque no rindes, tu cerebro no rinde
es
sin
que
azúcar.
Necesita,
Sí,
claro, es que
se
el azúcar
necesita.
para la mente es
Sí,
necesaria.
para todas las células del cuerpo.
Para todas las células, claro.
Entonces, se fomenta pero esto fue hace años, ya con la dieta de Duncan, no sé
Sí,
si te acuerdas.
sí, 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 sí.
Claro, eliminas hidratos y entonces tú obligas a tu cuerpo a trabajar con un producto que no está acostumbrado, que es la proteína, para
Claro.
obtener energía. Entonces, ¿qué pasa con la proteína? Que tiene un desecho que tampoco estamos acostumbrados a gestionar, que son los cuerpos cetónicos, no sé si lo has oído,
Sí.
las dietas cetogénicas, todo
Sí,
eso.
sí, sí.
Entonces esos cuerpos cetónicos son tóxicos para el cuerpo. Entonces hasta que lo eliminan, pues da dolor de cabeza y produce adelgazamiento. ¿Pero por qué
Claro.
es un tóxico?
Porque es
O
un
sea,
tóxico.
al final estás adelgazando porque estás llevando a tu cuerpo a un metabolismo que no le corresponde.
Claro, lo estás llevando a unos niveles,
Sí, es
lo
sin
estás
sentido.
deteriorando.
Lo estás enfermando, por así
Estás
decirlo.
enfermando, claro.
Entonces, esa no es la base de una dieta. O sea, la base de una dieta tiene que ser pensar en aprender a comer de una forma equilibrada, atendiendo las necesidades de tu cuerpo y que en ningún momento, ningún paso enfermes o que te haga claro. tener desechos que te produzcan una toxicidad en el cuerpo. Es que no tiene sentido.
Y es que además yo creo que hay que comer al final de todo.
Sí.
Lo que pasa es que hay que comerlo en su justa medida cada cosa.
Claro, hay que saber las cantidades pues Exacto. adecuadas, también incluso el qué momento del día se come en cada alimento, Exacto. porque no es lo mismo una cena que una comida.
Exacto.
Entonces,
y te pues, vas ahí a la cama y no te puedes ir con
una fabada.
O una paella.
Claro, exacto. Sí. Hay que tener un poco de coherencia, claro, más que nada.
Claro. Hay muchas personas que tienen problemas intestinales y que se acostumbran a vivir con ellos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se soluciona esto? Porque al final yo creo que esos problemas intestinales, no te digo todos, pero algunos, yo creo que provienen del estrés, ¿no?
Sí, ¿no?
Muchos.
Bueno,
muchos, ¿no?
Muchos, sí.
Vale.
Sí, porque de hecho, a medida que va evolucionando esta sociedad, que nos hace esa exigencia de ser cada vez más productivos, ¿no? Que lo que está bien es que estés todo el día trabajando, ¿no? Y estés
Claro.
cansado. Cuanto más cansado, parece que has producido más, ¿no? Y has sido más.
Claro.
Has dado más el callo, ¿no?
Sí, sí.
Y es un error.
Esto es un hombre que viene de no sé dónde y un hombre que viene de no sé qué y
claro.
hay que darle de comer más, ¿no?
Claro, sí,
no.
sí, ¿no? Entonces, no.
No necesita comer más, necesita comer bien.
Necesitas comer bien, necesitas tener una vida más equilibrada
sí.
y el estrés lo que está haciendo ahora mismo es producir muchas enfermedades inflamatorias. Ahora
claro.
está, bueno, el colon irritable está desatado.
Sí, sí,
está
sí,
desatado.
Es verdad, he visto a muchas personas con...
Muchísimos pacientes. Yo en consulta cada año recibo más pacientes con colon irritable.
Fíjate.
Y además, que lo peor de todo es que hay 1.500 pruebas donde se ve que no hay un deterioro físico real, hay una inflamación, pero no se encuentra la causa. Entonces, vale, le ponemos el nombre de colon irritable.
Ya.
O de SIBO, ahora está de moda el SIBO.
Sí, el SIBO.
Este
sí,
año
es
está
verdad.
De moda el SIBO.
Sí, 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 sí. Es que es lo que decimos, que es que hay...
Empezó el año pasado.
Sí, sí, es verdad.
Y ahora este año ya todo el mundo tiene SIBO.
Sí, sí, además es que... No, es que yo tengo...
Pero es curioso porque el SIBO no deja de ser un sobrecrecimiento bacteriano, que esto ha existido toda la vida. Toda la vida, no es nuevo. Solo que ahora, pues bueno, se diagnostica cuando hay un paciente que tiene mucha inflamación y digestiones pesadas
claro.
y se le hincha el estómago y tal. Esto ha existido siempre, ¿vale? Lo que está pasando con el SIBO es que sí que es verdad que hay un sobrecrecimiento bacteriano, pero viene por lo mismo, por la inflamación del estrés, producida
Sí.
por estrés, y por la sobrealimentación en azúcares. El azúcar alimenta bacterias y
Claro.
hace que las bacterias fermenten.
Y ya está.
Y ya está.
Ahí lo
ahí
tiene.
tienes.
Ahí lo tiene.
Entonces, claro, si la alimentación cada vez tiene azúcares y azúcares peores,
sí.
tanto químicos como el azúcar blanco, pues es que ¿qué podemos esperar?
La verdad que sí. Hay otro problema, otro de los puntos importantes que, bueno, que yo creo que vamos a tocarlo un poquito hoy, porque a mí me gustaría invitarte de nuevo al programa para tratar ciertos puntos que vamos a tratar hoy, quizás un poquito...
Con pinceladas, ¿no?
Sí, con pincelada, porque tenemos muchas cosas que contar, ¿no?
Vale.
Pero, bueno, me gustaría tocar este poquito hoy, ¿no? El tema de la menopausia, ¿no? Esto es un problema que tenemos las mujeres bastante importante, ¿no?
Sí.
Llega la menopausia, tú has tenido una vida pues más o menos sana, no sé qué, tu deporte, tus cosas, y de buena primera, pues coge unos kilitos indeseables y dice, bueno, te vas a quedar aquí, pero no, eso, no eres mi amiga, ¿eh?
No, quiero, no me llevo bien.
No me llevo bien contigo, no te quiero para nada en mi vida. Pero ha aparecido ese flotador que tienes pues, en el estómago, te crece más el pecho, pierde el culete, no sé qué. Y cuando
sí.
te das cuenta, dices tú, pero bueno, ¿dónde estoy, no?
Me he convertido en un barrilito.
Sí, claro, tengo el mismo número de carnet de identidad, sí. Pero soy otra, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, ¿qué recomiendas tú para estos momentos de menopausia?
Claro,
¿no?
Ahí es que es luchar contra las hormonas de una, ¿no?
Sí.
Porque empiezan a desaparecer las hormonas femeninas.
Claro.
Entonces, de ser ginoides, que es nuestra forma normal de mujer, pasamos a ser androides por influencia hormonal. Entonces empezamos a perder la cintura y la espalda y todo se redondea, ¿no? Entonces nos ponemos como más rectas, ¿no?
Claro.
Y claro, ¿eso a base de qué? De grasa, ¿vale?
Claro.
Se produce un acúmulo de grasa pues en la cintura, sobre todo, ¿vale?
Sobre
eso,
todo en la cintura.
Sí, lo que es el abdomen, alrededor del abdomen. A ver, esto es inevitable porque es hormonal, no se puede hacer gran cosa, pero lo fundamental en la menopausia es anticiparse.
Claro.
O sea, nosotras sabemos que más allá de los 50 no vamos a tener reglas, ¿no? Caeremos en menopausia tarde o temprano. Entonces, si tú, 10 años antes, te hablo de 10, ¿eh? No de 2.
Estamos hablando de mucho tiempo.
Claro, hay que tener mucha visión de futuro.
Sí. Cosa que ahora se ve poco, se mira poco para
claro,
el futuro.
Claro, claro. Hay que pensar, bueno, yo de aquí a 10 años entraré en menopausia. Entonces hay que ponerse las pilas ya. Claro. Hay que empezar a coger hábitos alimenticios correctos ya. Hay que pensar que nuestro cuerpo ya no quema la energía que quemaba con 20 ni con 30, con lo cual hay que esforzarse más.
Claro.
Antes, cuando éramos jóvenes, hacíamos dieta una semana o dejábamos simplemente el pan y nos quedábamos como fideos, ¿no?
Efectivamente.
Pues ya no cuela.
Ya.
Ya no cuela. Entonces ya hay que dejar el pan más de una semana.
Claro.
O sea, dejar el pan, te hablo así
sí,
como...
Sí.
Para,
te entiendo.
Un ejemplo, para que
sí,
me entiendas. Sí. Entonces hay que anticiparse y decir, pues mira, desde los 40 me concentro en tener una alimentación correcta, pues con una ingesta menor, porque ya no me corresponde tanto.
Claro.
Y deporte fundamental.
Claro, porque también se ralentiza mucho
el metabolismo. El metabolismo se vuelve lento, los huesos empiezan a perder calcio, y si tú haces deporte, los retiene. La musculatura protege las articulaciones.
Claro, porque... Claro.
Que eso todo se va a degenerar, con lo cual si tú tienes más músculo, la articulación y el hueso sufre menos. Con lo cual es todo como un plan de pensiones para el futuro.
Ya.
Entonces tienes que ir trabajándolo, pues yo lo recomiendo siempre a mis pacientes a partir de los 40.
¿A partir de los 40?
Sí.
Fíjate.
A ponerse a piñón.
Y para estas personas que ya están en menopausia,
sí, que ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, que no lo han pensado y que, bueno, se me ha ido el santo al cielo, no he pensado en ese futuro, está de moda no pensar en el futuro.
Sí, hay que vivir el momento.
Hay que vivir el momento. Pero he llegado a la menopausia y ahí estoy con unos cuantos kilos más. ¿Qué le aconsejas tú a estas
bueno,
mujeres?
Pues esto requiere mucha voluntad.
Mucha voluntad.
Tenerlo claro y decir, mira, vale, he llegado hasta aquí y voy a poner la solución.
Ya.
Y ponerse en serio. O sea, dieta, pues no te digo estricta, pero aprender a comer en serio y tener que... Hombre, requiere un cierto sacrificio, fácil no es.
Claro.
Porque además ya llevas unos hábitos y un ritmo de vida que vas a tener que recortarlo.
Claro, sí, porque hay muchas veces que, bueno, que esa copita por la noche...
No,
la
que
no
relacionamos, es lo que hablábamos antes, las emociones.
Son las emociones,
en torno
al final,
a la comida.
Claro, es que es así. Y muchas veces también es por donde te lleva la vida, ¿no?
Total, y es que es social, el comer y beber es social.
Claro, si es que al final, si te das cuenta, todo lo celebramos de la misma forma.
Todo, pero no solo lo positivo, sino las penas también.
También.
El estrés también.
También, todo es comiendo.
Todo es comiendo.
Todo es comiendo.
Claro.
Dios mío de mi vida.
Exacto, entonces...
No
pues
te podía dar por bailar, ¿no?
Total. Pues sí.
Bueno, hay otra moda. Otra moda que me parece que está ahora mismo en el top, bueno, vamos, en la cumbre.
El
en la cumbre, el máximo. El ayuno intermitente.
Sí, sí.
Bueno,
esto
está todo el día
de moda,
hablando, se está súper de moda, ¿no? ¿Cualquiera puede hacer el ayuno intermitente?
No, cualquiera no. No porque lo que hablamos antes, cada cuerpo es un mundo... Y va en base a los metabolismos, ¿vale? Hay gente que su metabolismo del azúcar va, por ejemplo, nada más levantarse, tiene un pico bajo de azúcar y necesita desayunar.
Claro.
Que es la típica gente que te dice, yo es que hasta que no desayuno estoy de mala uva. No soy persona, ¿no? Te dicen, no soy persona si no desayuno. Pues esa gente evidentemente no puede hacer un ayuno intermitente de no desayunar hasta la comida. No, porque entonces...
Claro.
Acaba peleado con 7 por el camino. O sea, es imposible.
Claro, es que es imposible.
Entonces esa persona, si quisiera hacer ayuno, lo tendría que hacer nocturno. Es decir, una última comida a las 6, por ejemplo, o 7, y ya hasta el desayuno.
Pero también está la que dice, yo no puedo dormir si no como.
Exacto, esa es otra historia. Pero por normalmente, eso... Gloria, la que se puede ir a la cama sin comer es porque desayuna mucho.
Vale.
Porque tiene su pico de bajón de azúcar ahí. Y la que no se puede ir a la cama sin comer es porque ahí, a partir desde las 6 hasta las 9 por ahí, es donde le da el bajón y necesita comer más.
Claro.
¿Vale? Porque esto es una curva metabólica y no todo el mundo la tiene igual. Entonces, normalmente la que a la cama se puede ir comiéndose a lo mejor un yogur o nada, por la mañana sí desayuna.
Claro.
Y viceversa.
Claro.
El que cena bien, a lo mejor se levanta y no necesita comer nada hasta la 1 o las 2.
¿Y este ayuno intermitente es todos los días, o hay veces que yo he escuchado que, bueno, pues son, yo no la hago porque yo me levanto muy baja de azúcar, entonces yo no lo hago. Pero sí, ceno muchas veces menos, ¿no? Bueno, muchas veces no, siempre ceno menos. Entonces prefiero irme a la cama con menos comida que
claro.
El desayuno lo necesito, ¿no? Pero hay personas que lo hacen cada 15 días, una vez al mes.
Bueno, eso
¿O esto cómo funciona?
Claro, si lo haces de forma intermitente, o sea, esporádico, perdón,
Sí.
Eso no sería un ayuno intermitente como dieta, eso sería una depuración, más bien.
Claro, claro,
¿Vale?
claro.
Esto sería como algo momentáneo, ¿no? Un ayuno intermitente como plan de hábito, de dieta, es todos los días, ¿vale? Distinto es que, por ejemplo, tú un día te levantes
Sí.
un sábado,
Sí.
¿no? Tú imagínate que yo hago ayuno intermitente, que ceno a las 9 y hasta las 2 del día siguiente no como,
No
¿vale?
comes.
Pero llega un sábado que me levanto y digo, uff, pues hoy tengo hambre, voy
Claro.
a desayunar. Pues
Bueno,
comes, desayuna, no pasa nada.
hombre, si tiene hambre es porque tu cuerpo te lo está
Exacto,
pidiendo.
eso, porque algo ha pasado que ahí
Claro.
de momento no tienes energía y tu cuerpo te lo está pidiendo.
Claro.
Pues ese día desayunas y ya está, no pasa nada. Ni se rompe el ayuno, ni alteras la dieta,
Nada,
ni tu hábito, ni
claro.
nada. Ahora, el día siguiente probablemente vuelvas a tu ritmo normal.
Claro,
¿Vale? Y no
claro.
pasa nada por ese día haber desayunado. O al contrario, la gente que no cena y dice, pues mira, es que este viernes me voy por ahí, voy a cenar, pues cena, no
Pues
pasa
cena.
absolutamente nada.
Claro,
No
claro.
rompes nada, no es como cuando era la dieta cetogénica que si te tomas una uva ya has roto todo el
Sí,
proceso.
y ha cogido 4 kilos.
Exacto, o sea, no es eso. El ayuno intermitente es un hábito, ¿vale? Es
Sí.
una forma de vida.
Vale.
Entonces, que por un día no se haga, no
Claro.
pasa absolutamente
Pero
nada.
hay que dejar muy claro de que ese ayuno intermitente, no porque esté de moda, lo puede hacer todo el mundo.
Claro, no, no. Lo
Eso.
suyo es analizar tu cuerpo y tus necesidades y tus ritmos.
Claro. Bueno, otra cosa que tú eres asistente de lactancia, ¿vale? Esto me parece muy bonito, este tema me parece muy bonito, ¿no?
Sí, es bonito,
Porque,
sí.
sí, me parece precioso porque además aquí hay mucha controversia, hay muchas cosas, pues que a veces también por tema de moda se hacen un poco reguleras, ¿no?
Sí,
Se hace
sí.
regulera. Primero, ¿por qué te haces tú asistente de lactancia?
Pues me surgió por necesidad. Porque, bueno, yo tuve mi primer hijo, Óscar, el mayor, hace 12 años.
Sí.
Y en esa época, pues, no estaba de moda dar pecho.
Sí, es verdad. Hubo un momento que no estaba de moda dar el
Sí, no
pecho.
estaba de moda. Es más, tú ibas a la calle y dabas el pecho y
Te miraban,
te miraban.
te
Te
miraban.
miraban
Bueno,
como
sí.
si fueras un bicho verde.
Bueno, no he hecho otra cosa nada más que lo mismo de siempre, ¿no?
Exacto, pues yo sentía incluso, vamos, y las mamis de mi edad, de tener que taparte
Sí.
o irte al baño a dar el pecho a tu
Sí,
hijo.
sí, sí,
Y
sí,
dices
sí.
tú, pero ¿cómo es posible?
Sí,
¿No?
sí,
Y ahora
sí.
cualquier mujer se saca un pecho en un restaurante, da a mamar a su hijo y no hay cosa más linda, ¿no?
No hay cosa más bonita y un vínculo más bonito no puede haber.
Exacto, pues en esa época pues nos tocó escondernos, ¿no? Un poco.
Es verdad.
Y te echaban
Sí,
la
la
toquilla por
toquilla.
encima y tú
Sí,
con la
la
toquilla
toquilla.
aquí.
Efectivamente, la toquilla, el niño metido ahí en ese calor.
Exacto.
Sí.
Entonces, bueno, yo empecé a investigar, ¿no? Aparte de, bueno, que en la carrera lo había dado como la alimentación primaria para un bebé
Sí.
hasta el año, ¿vale? Porque es fundamental. Mínimo hasta los 6 meses. Y si llegas al año, pues mejor.
Mejor.
Yo con el primero llegué hasta los 3. O sea, me motivé bien.
Sí.
Empecé
Apostamos por ti, ¿eh?
totalmente, vamos, dije yo aquí a por todas. Y
Claro.
empecé a investigar sobre todo estudios alemanes, que bueno, eran en esa época eran más pro lactancia. Y en Europa en general eran más así. En España estábamos un poco que no sé qué nos pasaba con el
Sí,
tema de la
la
lactancia.
estancia, sí.
Entonces yo empecé a investigar y los beneficios eran tan grandes. A nivel emocional, a nivel metabólico, a nivel óseo, a nivel cerebral, que es que se demostraba que a nivel cerebral incluso el desarrollo cerebral de los niños con lactancia materna es muchísimo más, pero muchísimo más que los niños.
Fíjate.
Sí. Entonces yo dije, pues lactancia materna, aunque me quede seca, aunque me muera en el
Bueno,
intento.
claro, efectivamente.
Sí.
Efectivamente. Bueno, Virginia, por motivo de la franja horaria vamos a hacer un alto en el camino para
Vale.
dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. All around.
en Radio Puerto, de Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con Virginia Sánchez Ávila de Nutrevive. Virginia, estábamos hablando de esa lactancia materna, ¿no? Que me decía tú que era la mejor que se le puede dar a un bebé, ¿no? Hoy en día incluso las mamis que tienen que ir a trabajar, pues se sacan su leche, las van almacenando muy bien congeladita, sí, para que después en el momento del papá que está en casa le pueda dar el bibi, pero le da la leche materna, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso es una práctica que es bastante buena, ¿no?
Hombre, es mejor, sí, mejor que la de fórmula, está claro.
Claro, lo que pasa que, claro, el momento de que el niño tú lo acerca al pecho, como sale esa leche, sí, es completamente distinta a todo esto. Pero bueno, dice que a falta de pan buenas son tortas, ¿no?
Sí, hombre, dentro de un remedio pues es viable.
Es viable.
Evidentemente, es un recurso para claro, porque, las madres trabajadoras.
¿Cómo es el proceso cuando tú acercas al niño al pecho?
Claro, bueno.
¿Por qué mama el niño?
Ni siquiera acercándolo. O sea, tú sí, escuchas al niño llorar en la habitación de al lado y de
¿y
repente
el apoyo?
Se te hincha el pecho y empieza a echar leche. Y dices tú, ¿cómo es posible?
¿Cómo
por
posible?
Oír su llanto, ¿no?
Sí.
Esto es así, es hormonal, es instinto.
Sí.
¿No? Es natural. Entonces, nuestro pecho está preparado para darle a nuestro hijo la leche con las cualidades y la fórmula para nuestro hijo.
Perfecta.
¿Vale? Para ese ser en concreto, no para el otro, para este. Entonces, ¿por qué? Porque hay un vínculo químico, ¿vale? Y de hecho, tú cuando te sacas leche y almacenas paquetes, ves que tienen distinto color. Uh-huh. Y es tu misma leche y a lo mejor te la has sacado en el mismo momento. Y dices, ¿pero cómo es posible esto? Pues tiene un argumento científico. Cuando el niño se engancha al pecho, al principio sale sobre todo más dulcecita,
sí,
para que el niño le guste y le apetezca, ¿vale?
Sí.
Entonces el niño ya se engancha, luego sale más líquida y más fluida para que se hidrate el niño, porque lo que interesa es que tome mucho líquido, ¿no?
Claro.
Es un 90% agua en la leche, ¿vale? Y luego final sale la grasa, sale una cantidad de grasa para que el niño se sacie, incluso tenga un efecto sedante, ¿vale? Por eso los niños... parece que han mamado y se quedan
sí,
anestesiados.
Totalmente, totalmente.
Pues bueno, es por
mi
eso.
Mi nieta es una cosa tremenda. Le termina, dice, mira mamá, cómo se ha quedado. Y se,
bueno, claro,
es completamente frita.
Total, total, por eso, porque primero le has saciado el hambre, luego la has hidratado y por último le has metido grasa que le ha dejado saciado hasta arriba, o sea, pletórico, ¿no? Para
claro,
dormirse una siesta. Entonces, esto solo pasa con el pecho.
Claro.
Es que no puede pasar con
ninguna leche,
fórmula.
Claro, ninguna
tendrías
leche
que tener 3 biberones preparados y
claro,
aún así no sabrías cuándo dárselos. Porque el propio pecho está, o sea, tu química está conectada con la suya y tú, o sea, tu cuerpo, sin tú hacer absolutamente
claro,
nada, le está dando lo que él necesita.
Claro.
Y
claro,
es así, es la naturaleza.
Claro, es que te la has tenido dentro y entonces...
Es tu ser.
Es tu ser, es tu ser. Es tu ser, es que la conexión es tan fuerte.
Sí, sí, eso sí, es que yo creo que ni somos capaces de entender.
Sí. Luego hay otra moda, otra modita que a mí me parece, bueno, yo... como madre que ya he criado a mis hijos y demás, no me parece muy sana, la verdad. Pero es esto de que el bebé, sin tener dentición, pues tiene que comer
trozos,
trozos enteros. Yo para mí creo que no lo digieren. Y,
no, no lo digieren.
Bueno, es una moda nueva que me parece un poco, para mí, aberrante, ¿no? Porque
sí, viene de
creo
unos,
que no nutre, ¿eh?
Viene de unos años atrás.
Sí.
Es el baby led weaning.
Sí.
Vale. Pues bueno, argumentan que hay pues que hay peso científico, pero hay un peso científico de muy pocos años frente a lo que es una nutrición
sí,
complementaria que viene de nuestros ancestros. ¿Vale?
Totalmente.
Y además que eso sí tiene rigor científico. ¿Por qué? El aparato digestivo del ser humano no se finaliza su desarrollo dentro de nuestro cuerpo como otros órganos, sino que nacen y durante los primeros años, o sea, no hablamos de meses, hablamos de años.
De años.
El aparato digestivo se sigue madurando, ¿vale? De ahí que haya muchas intolerancias en la infancia y que luego desaparezcan. De ahí a que las heces no se compacten hasta que no tienen una cierta edad. Incluso el color, porque se están eliminando muchas sustancias que no están siendo digeridas, ¿vale?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con el baby led weaning? Que tú estás aportando un alimento entero.
Sí.
Con una serie de fibras que o las masticas y las machacas mecánicamente, o eso no va a ser digerido y no vas a ser capaz de sacar los nutrientes, ¿vale? Ya solo mecánicamente no vas a ser capaz y químicamente su organismo todavía no tiene la fuerza de digerir esos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras bebés súper pequeños comiendo sólidos que sus heces son como vómitos.
Claro.
Porque va con tropezones.
Claro.
Entonces, lo que hay que entender en esas heces es que no está siendo digerido.
Claro, es como el que pasa por una cañería, pum, 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 y sale.
Totalmente.
Y ya está.
Igual
quiere decir que no le has nutrido al niño nada.
Claro, no. De ahí el niño no ha podido sacar nutrientes.
Claro.
Entonces, nos encontramos con niños pues que están pues con bajo peso o lo que sea porque no se están alimentando en condiciones. Cuando un niño está lactando, la primera toma de contacto con la comida es papilla.
Claro.
De toda la vida. Y no hay que tenerle miedo a la papilla. Ni a los cereales. Es que es súper sano.
Es que es muy sano.
Y además tiene una cantidad de minerales brutales y de aminoácidos esenciales que el cuerpo del bebé los necesita. Como el triptófano, que es un sedante natural. Eso va en los cereales. Eso no hay que omitirlo.
Claro, es que es otra de las modas.
Quitar los cereales
a los niños. Es que no,
es absurdo.
No lo puedo comprender.
Es absurdo porque es una fuente fundamental de alimento y nutrientes, minerales, vitaminas y alimento. El niño ves que crece, aumenta de talla y su peso va aumentando de forma normal.
Claro.
Distinto es que haya un exceso, evidentemente, como todo.
Bueno,
pero esto es como todo.
Exactamente.
Pero si hay un equilibrio y tú vas introduciendo la frutita, sus cereales, sus papillitas de arroz, luego ya vas introduciendo el gluten poco a poco, pues...
¿El niño lo va a ir tolerando?
No, y tú vas a ver que tu niño va a ir creciendo de una forma normal, progresiva, tanto de peso como de talla.
Claro.
Sus heces van a ser normales,
claro,
que son pues una plasta,
claro,
sin tropezones.
Sin tropezones, claro.
Y el niño lo que está demostrando es que se está nutriendo. Con lo otro, pues no se está nutriendo como debe.
Claro. Además, también se atragantan.
Se pueden atragantar, claro. Uf. Los trozos son peligrosísimos.
Bueno. A mí me pone descompuesta eso, ¿eh?
De
pensar
que el
niño se atragante y ahora, ¿cómo le sacas tú ese pedazo al niño de la garganta? Uy,
que no tiene dientes, que,
es
no,
que no
puede
tiene
masticar.
Es que no lo entiendo.
Es que ya solo por eso, o sea, es lógica. Si no podemos masticar es porque no podemos comer trozos todavía.
Pues claro, y es que al final yo creo que son cosas que son fundamentales, no tienen fundamento, están experimentando. ¿Y con quién experimentan? Pues
con la población.
Con nuestros bebés, ¿no?
Sí, con la
y
población.
Y al final, no sé, yo es que no...
Pero
no
como todas las modas, Gloria, en nutrición son así. Se lanzan, están unos años, vamos experimentando, nos damos cuenta de los errores y vamos mejorando, ¿no? La tendencia y salen otras modas. Esto es así.
Claro, sí. Es como la moda ahora, el niño no puede ponerle los patucos. Ahora tiene que ir descalzo el niño.
Claro, no son modas y además lo malo de nutrición es que hay muchas modas.
Es que hay muchas modas.
Demasiadas,
sí.
Y muy pocas fundamentadas.
Exacto.
Entonces a mí me gusta siempre agarrarme a lo tradicional. ¿Por qué?
Claro.
Porque es algo que ha funcionado siempre.
Efectivamente, toda la vida de Dios se la ha dado
dieta
a los niños.
Dieta mediterránea para los adultos y para todo el mundo.
Y los niños
papillas y dieta progresiva hasta que el niño logra comer o le salen los dientes.
Además, otra cosa es, por ejemplo, cuando está dando de mamá, a demanda, ¿no?
A demanda, por supuesto.
A demanda, el niño te pide, tú le das.
Claro, pero esto ahora ya sí se hace más. En mi época, que no estaba mandando
a la lactancia...
¿Tiene
que pedir agua tres horas?
Tres horas. Y veías al niño mordiéndose los puños.
No, nunca lo hice.
Dices, esto no es posible. El niño tiene sed o hambre o que quiere estar conmigo simplemente.
Sí, efectivamente. Como yo decía, digo, el buchito de tranquilidad.
Claro, quiere relajarse, ¿no?
Exacto.
Qué típico de le ponen la vacuna y le enganchas al pecho y ya se ha calmado.
Ya no le
duele nada.
Ya no le duele.
Ni a piretal ni porras.
Es verdad.
El pecho de su madre.
Es que es verdad.
Es que es así.
Es que
o se cae un bebecito, ven, y te lo pones al pecho y ya más feliz del mundo.
Sí que es verdad.
Es que es naturaleza, es que es como ir contra natura.
Sí.
O sea, tú vete a la selva, cómo funcionan las mujeres con sus niños.
Bueno,
estupendamente.
¿Y los animales?
Y los animales.
Es que somos
con
animales.
Con sus crías. Hombre, somos animales, no se nos puede olvidar.
Somos animales, entonces, con lo cual, no podemos ir de otra manera.
No, ni inhibir nuestros instintos.
No. La verdad que no. Y lo que a mí me molesta mucho es que experimenten de esta forma.
Sí, pero todo viene por hacer a las personas más productivas. Una madre 2 años lactando no interesa, Gloria.
Ya.
A nivel laboral, ni productivo, ni nada.
Ya.
Entonces, pues hay que inventar.
Ese es el gran problema.
Hombre.
Ese es el gran problema.
Totalmente.
El gran problema es el tema del trabajo. Siempre es lo mismo. Y sí. Si tú no trabajas, pues te quedas ahí, ¿sabes?
Improductiva.
Efectivamente.
Aunque estés levantando personitas sanas al mundo, eso da igual. Si no produces.
Sí. Ese es un otro gran problema.
Otra moda.
Otro gran otra problema moda. Y otra moda, pues sí. Bueno, tú tienes vocación de sanitaria, te apasiona la medicina, te apasiona investigar.
Sí.
Y siempre estás ahí liada, estudiando siempre, ¿no?
Sí, me gusta mucho. Sí que es verdad que últimamente llevo un tren de vida complicado, que caigo a la cama como una pelota y me duermo.
Claro.
Pero siempre me ha gustado, de hecho yo estoy metida en, esto es una anécdota curiosa, dio la casualidad que un médico que trabajaba conmigo me dio sus códigos y me metí en un diario que solo es para médicos. Entonces todos los últimos avances e investigación y tal, pues gracias a su código me puedo meter y estoy siempre ahí leyendo e investigando.
Qué bien.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Es muy
en los tiempos que corremos, al final tienes que tener un servicio online, ¿no?
Sí.
Yo sé que no te gusta mucho porque además nosotros somos de la vieja escuela.
Sí,
¿no?
A mí me gusta el face to face.
Sí, yo siempre lo digo, el face to face o la piel con piel, ¿no?
Sí.
Eso de que tienes que hablar y cuesta mucho trabajo, ¿verdad?
Sí, hombre, yo empatizo mucho más con un paciente si estoy en el mismo sitio que y siento su energía y por dónde va la conversación, en qué momento necesita que yo frene, en qué momento necesita un apoyo.
Claro.
No es lo mismo que con una pantalla.
Claro.
Es que no es lo mismo.
Bueno, el yoga, vamos a hablar un poquito ahora del yoga, ¿no?
Vale.
Tú me has comentado de que, bueno, que fue prácticamente al principio como muy autodidacta y demás.
Sí, yo empecé en el 2008.
El 2008. Tú tienes grupo que lo haces más en playa, aunque tienes un estudio, ¿no? En casa, ¿no?
Bueno, tengo un jardín y un patio bastante cómodo.
Sí.
Y ahí es donde principalmente lo damos. Pero me gusta mucho bajar a la playa.
Claro.
Y sobre todo en el atardecer. Eso es una pasada.
Que sí, ¿no?
Sí.
¿Tienes mucha gente?
Pues no me gusta, o sea, principalmente somos mamis del cole,
qué bien.
Es lo que más el público mío, pero porque, claro, es en el entorno que me muevo y además no es mi base fundamental laboral.
Lo tuyo es la nutrición.
Esto es un poco secundario,
sí,
pero me apasiona, ¿eh? Me encanta y cada vez me gusta más.
Bueno, y ¿El yoga ayuda a adelgazar?
Sí, claro.
Ahora que estamos todo el tiempo pensando en ese adelgazamiento
para
el verano.
Sí, operación bikini. Sí ayuda. Sí ayuda, sí. Además te moldea mucho el cuerpo.
Sí, ¿no?
Te estiliza bastante.
Yo he dicho en la introducción muchos de los beneficios que aporta el yoga y demás. No sé si me he quedado un poquito corta.
No,
me ha faltado algo.
A ver...
Porque yo he dado una pincelada, ¿eh?
Sí, es una pincelada. O sea, del yoga podríamos decir,
mucho.
Infinito.
Claro.
Infinito de beneficios. Claro. Pero lo que sí te puedo contar como experiencia personal, lo que ha aportado a mí el yoga, para mí.
Eso.
Pues hay dos campos que trabaja, ¿vale? El físico y el mental.
Vale.
Te hablo primero el físico, que es el más rápido, porque es donde ves los efectos más rápido. Yo tengo bastantes lesiones. Porque he hecho deportes duros, por ejemplo, yo he esquiado, las rodillas te dañan mucho.
Yo las tengo las dos dañadas por culpa de esquiar.
Pues así estoy yo, la derecha con condromalacia y la izquierda un tendón
que
no vale ya.
Yo menisco izquierdo externo de la rodilla izquierda y la derecha pues ligamento cruzado anterior roto.
Claro, es lo que pasa. Y luego también jugaba al pádel de joven... Y tengo también un hombro fastidiado, la cadera tengo un pinzamiento, o sea, voy bien, ¿no?
Vamos iguales.
Vamos parecidas. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el yoga, pues, me quita los dolores diarios, porque esas lesiones te suelen doler de forma diaria. Entonces, a mí el yoga, el pinzamiento me lo hace desaparecer. O sea, yo practico yoga y me quita el pinzamiento. Me tiro 2 semanas sin yoga y me aparece el pinzamiento.
Claro, porque está ahí.
Está ahí, claro. Okay. Son lesiones que existen, son reales.
Claro.
Entonces, yo en mí noto una mejoría brutal. Yo con yoga no me duele nada.
Ya.
Y la rodilla, de hecho, la condromalacia era un dolor que era constante, era todos los días.
Ya.
Y a mí deja de dolerme durante años.
Fíjate.
Entonces, para mí el yoga es medicina. Medicina totalmente, para mi cuerpo.
Totalmente.
Y además demostrable. Luego, evidentemente, te notas una energía, una elasticidad. te rejuvenece, porque te rejuvenece mucho, porque te sientes ágil.
Claro, claro. ¿Sabes?
Entonces, físicamente se nota muchísimo. Y luego, mentalmente, cuando tú haces yoga de forma diaria,
sí,
notas una transformación. O sea, tu mente está más calmada, los problemas los asimilas de otra forma. Hay momentos que paras la mente, que eso es muy difícil hoy en día. Entonces tú en los momentos que estás haciendo yoga, aquietas tu mente. Das al off, se acabó eso, y empiezas a concentrarte en tu respiración, en tu cuerpo, en la nube que pasa, en el pájaro que canta.
Eso.
Y entonces eso es vida. Y eso no solo es eso, sino que genera una sensación en tu cerebro de paz y de calma. Que eso lo llevas luego a tu vida y tú afrontas las cosas de otra forma,
de
totalmente
otra forma.
Distinta.
Esto está muy bien.
Sí.
Eso está
y además
bien.
Que se nota.
Porque
¿eh?
Además llevamos una vida, como tú bien has dicho anteriormente, la palabra inflamada, ¿no?
Sí,
una vida
muy acelerada,
muy estresado, ponemos el corazón en todo, somos muy viscerales y al final, pues...
No, el cerebro necesita calma
veces,
también.
Pues, muchas veces nos puede jugar pasada mala, ¿no? En la, las cosas, ¿no?
Pero, bueno, yo incluso hay pacientes con colon irritable...
Sí.
Que les he derivado más que a dieta,
sí,
hacer yoga.
Hacer yoga, fíjate.
Porque les notaba un estrés que no era normal.
Claro.
Entonces digo, es que tú tienes que bajar revoluciones.
Es que estamos en una vida últimamente con muchísimo estrés. Y echar el freno de mano es muy difícil.
Sí, ¿no? Es que además no eres consciente que tengas que echarlo.
Sí, eso es lo peor, que no eres consciente de
que
hay que echarla.
Claro, entonces tú sigues hasta que explotemos.
Hasta que explotemos. Bueno, hay otro problema, la operación bikini. Ahora mismo todo el mundo quiere hacer esa dieta, hacer ejercicio, ponerse fuerte. En tiempo récord. Y quedarse plana de barriga.
Sí.
Entonces, pues yo creo que eso, no sé si vamos tarde o vamos un poquito complicado.
Un poquito justos. Había que haber empezado antes. Pero bueno, todo es posible.
Sí.
Además, lo bueno de esto es que hay mucha gente que para la operación bikini se engancha a un plan de vida y ya no lo suelta, con lo cual eso es positivo.
Eso es muy positivo.
Eso es positivo.
Claro, claro.
O sea,
pero
que
esa
por ahí
operación
bien,
bikini...
Hay que hacerla, sí.
Claro, que aquí tenemos la temporada desde muy pronto.
Sí, aquí empezamos ya, casi ya. En dos semanas ya estamos...
En
bueno,
la playa.
Y ya estamos en la playa.
Ya estamos en la playa.
Sí.
Bueno, tú actualmente eres freelance.
Sí.
¿Y por qué es mejor para ser mamá, no?
Hombre, yo, claro, yo mi vida laboral la paro cuando soy madre. No
claro.
Es que la pare radical, porque sí que seguí trabajando.
Sí.
Pero claro...
A otros ritmos.
A otro ritmo.
Claro.
Si estaba al 100%, pues cuando eres madre, pues como mucho al 40%.
Claro.
Y ya me excedo, porque
y te exceden,
no
sí.
te llega.
Claro.
No te llega.
Pero claro, también tienes ayuda alrededor, ¿no? De tu madre, de...
Bueno, en Madrid, claro, en Madrid sí tenía mi madre.
Claro.
Luego los 3-4 años que estuve en Pozo Blanco, ahí no tuve a nadie.
Ahí no tuviste a nadie, estaría más estresada.
Sí, porque además ahí me nació mi tercer hijo. O sea,
claro.
Me junté con un niño de 5, otro de 2 y un bebé.
Madre mía.
Sí, como para trabajar.
Sí.
Entonces, y aún así sí, seguí pasando consulta.
Haciendo cosita.
Pero muy light,
sí.
Una vez a la semana.
Claro.
Como mucho. Es
claro.
Que para más no me daba la vida.
No te daba la vida, ¿no?
Claro. Entonces, pues bueno, pero decides. Yo lo volvería a hacer mil veces más y mil vidas más.
Sí, pero que a ti te gusta...
porque me gustan mis hijos.
Eso, y a ti te gusta emplear el tiempo con tus hijos, ¿no?
Sí, totalmente.
Que nadie te lo... o no tenerlo en una guardería tantas horas.
Yo es que creo que lo que yo les puedo aportar como madre... No a lo mejor la mejor, yo qué sé, educación o el mejor formato educativo, da igual, pero el amor, la paciencia de tu madre, el cariño...
Eso no lo hay en... No,
eso
es como la leche materna, igual.
Exacto.
Es
Entonces
existe,
yo
igual.
Creo que como se críen conmigo, no se van a criar con nadie. Que la única que sacrifico soy yo.
Claro.
Porque la que te dejas de evolucionar laboralmente eres tú.
Yo hice lo mismo.
Pero no me pesa, porque si
no.
Yo veo a mis niños evolucionar bien, sanos, felices, y que encima me quieren con locura,
bueno, eso
ya
es
está.
Es el
ya
mejor pago.
Totalmente.
Es el
trabajo
pago.
Bien hecho.
Pues sí. Bueno, hay otro problema, que son esos trastornos de conducta alimentaria, que vamos a dar, bueno, podemos dar una pincelada grandecita, pero yo creo que esto lo vamos a también a hacer un programa
más
para
profundo.
Esto más profundo, sí. Porque creo que requiere el tiempo para hacerlo, ¿no? Porque creo que los oyentes deben de tenerlo claro todos estos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, la comida basura. ¿no? Esa comida basura que es procesada, que bueno, pues que nos hace pues engordar más de la cuenta, que produce
trastornos metabólicos.
Claro. Y esa comida basura, creo que hay mucha juventud tomándola, ¿no?
Sí, hombre, porque es comida más barata y más accesible y además que está de moda. Además, ahora lo más peligroso que está de moda ahora son las bebidas como Prime y estas cosas.
Sí,
son bebidas que las venden como para niños. Las
sí.
beben niños. Yo veo niños bebiendo eso.
Sí.
Y eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad.
Eso
además,
es una barbaridad.
Incluso la mezclan con whisky, con no sé qué, no sé cuánto.
Sí, bueno, ya el Red Bull en su día, ¿no?
El Red Bull, ¿no?
Se
y se ha visto imágenes, ¿no? De que el corazón.
Sí, el Red Bull es que era fuerte. Con la taurina.
Es que me parece una locura, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece eso una locura.
Pero es que los refrescos se venden como algo inocuo. Y entonces, pues pasa. Lo que pasa es que lo beben niños.
Claro.
Y ahí es donde está el problema.
Luego está la anorexia.
Sí, esto ya es más serio.
Esto es más serio.
Y además que la incidencia ha subido un 20%.
Bueno, pues muchísimo.
Muchísimo.
Esto vamos a hablar porque aquí hay una moda muy importante con el tema de los desfiles y demás. Luego la bulimia.
Sí.
Que es ese exceso de comida, ¿no?
Sí, es un trastorno compulsivo que luego hay que purgarlo vomitando.
Claro. Y luego está ese veganismo tan de moda, ¿no?
Sí, que, está muy de moda ser vegano, sí.
Bueno, son esos problemas que al final son muy emocionales, que yo creo que hay detrás muchas cosas que... Creo que esto lo vamos a profundizar porque no podemos dejarlo de esta forma.
Vale.
Y me parece que lo vamos a preparar bien y lo vamos a profundizar porque me parece un tema muy, muy, muy interesante, ¿no?
Sin problema.
Entonces, pues lo vamos a dejar para otro programa porque esto da para mucho.
Sí, sí.
Esto da para mucho. Bueno, Virginia, ¿dónde podemos encontrarte tanto para la nutrición como para el yoga?
Pues en yoga, bueno, sobre todo me publicito por Instagram.
Sí.
Vale. Y ahí pueden entrar en contacto conmigo. Y luego en nutrición estoy en Laser One, que está en el
ancla. Laser One. Ah, bien, muy bien, muy bien.
Ahí paso consulta.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, hemos llegado al final del programa.
Muy bien. Se ha hecho corto,
¿no? Se ha hecho corto. Pues llevamos una hora y veinte charlando.
Pues se ha hecho
bueno,
corto,
yo
sí.
Me llevaría charlando mucho más contigo porque es un, la verdad que es un tema que a mí me encanta y que me parece que hay muchísimo más para profundizar, que lo haremos con más tiempo en otro programa para profundizar en estos temas que te he dicho, ¿no?
Vale.
Esas recomendaciones a mí me han encantado desde la lactancia, que me parece que es importantísima, que
sí.
Vienen desde la familia y que hay que seguirlas, ¿no? Me parece fantástico. Yo te deseo pues todo lo mejor del mundo a ti, a tu familia, que sigas con tanto éxito ayudándonos y bueno, pues muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu valioso tiempo.
Muchas gracias, Gloria, a ti.
Pues nada, y después, a continuación os dejamos con... No, Dani. Vale, perfecto. No, es que iba a decir lo del programa de la semana que viene, pero no. Y muchas gracias a todos los que me escucháis para cada semana. El próximo viernes, día 3 de mayo, charlaremos de mejorar el organismo simplemente respirando, regenerando las células y reduciendo el estrés oxidativo. Hablaremos con tres representantes de la empresa Bio-U. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida... Es un sueño.